El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial sobre Chernobyl, la miniserie de HBO. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tomi?
¿Todo bien, vos?
Bien, la verdad que tenía muchas ganas de grabar acerca de esta serie.
Yo también, estaba medio retrasado el tiempo porque rendí la carrera de físico nuclear libre después de ver esta serie.
Viste, medio que nos hacemos todos expertos.
Sí, es que me apasioné con la investigación.
Y me gusta que tocaste un tema que es bueno como para iniciar a hablar de la serie, que es, ¿qué tanto conocíamos de Chernobyl antes de ver la serie?
Sí, es que todos sabíamos que pasó algo, pero no mucho más. Yo recién te decía, antes de empezar, que me acuerdo, ahora cuando fue el final, que muestran las imágenes reales del lugar, que hace un tiempo hubo un video de la marca DJI, de la cual soy fanático, que hace drones y cosas hermosas, que hizo una filmación en Chernobyl y era zarpado. Y me hizo acordar ahora el final del episodio.
Sí, es espeluznante que la gente vaya a Chernobyl hoy en día. Y hay gente que va y se saca fotos y toca las cosas. Es muy extraño. Sí, es el último lugar en la Tierra donde querría ir hoy en día.
No sé en realidad qué onda hoy, cómo está la situación.
Está la misma radiación que antes. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar la radiación? 24.000 años. En 24.000 años, Pripyat podría ser habitable en 100%. En 200 años ya podría haber vida, pero va a haber un nivel de radiación. Es una cosa increíble.
Sí, no es una
Esos datos duros que fuimos investigando, después de ver la serie, o mismo que la serie te lo va tirando, son una cosa increíble. 24.000 años no te alcanzan.
No. Inclusive no lo mismo con esto, con lo que pasó en Chernobyl, que inclusive se muestra en la serie que se evitó que pase algo peor.
No. Lo que se evita era la destrucción de Europa, es desolador el panorama cuando uno empieza a investigar y empieza a ver esta serie, que retrata los hechos tal cual fueron. Eso lo investigué bastante y hay un podcast de HBO que está en Spotify que fue saliendo
a medida que salían los episodios.
Entonces, salía episodio, lo escuchabas. Yo la serie lo vi con 4 episodios ya empezados, entonces todavía voy por el tercer podcast, pero es muy bueno porque te complementa con datos, decisiones del guionista que es quien habla, y vas entendiendo un montón más de las decisiones que tomaron en la serie, que me fascinó.
Yo tengo el podcast, sabía que existía, yo la vi casi todas seguidas. O sea, yo vi también 4 episodios seguidos y el quinto hoy. Pero me sabía que había un podcast y me interesaría escucharlo, la verdad.
Sí, quien entiende inglés va a entender el podcast. Está hablado muy claro, no es un inglés duro, viste, que te cuesta entender las palabras, sino que hablan claro, imagino, para esto, para que sea más universal. Y está buenísimo, te tiran un montón de datos desconocidos quizás. Pero bueno, si te parece, metámonos con la serie.
Por favor.
Yo no sabía que existía hasta hace 10 días.
Yo me enteré que iba a salir en el último episodio de Game of Thrones, que salió el trailer.
Claro.
Y nada más, y me interesó, pero no sabía mucho más, la verdad. Me enteré ese día.
Yo no soy de mirar series, me conoces, y quien escucha este podcast habitualmente también lo sabe, que veo pocas series.
Igual, pero para mí hay una diferencia.
Es casi una película larga.
Esto es una miniserie, esto es otra cosa, es como un unitario, otra cosa distinta. No entra en el código de las series, no es que va a haber 200 temporadas.
No, por supuesto.
Es como que, mirá, son 5 episodios, es un
documental. Son 5 horas.
Un documental, 5 horas, 2 partes, 2 películas de 2 horas y media, o sea.
¿Sí? Sí.
Es otra cosa, no, para mí no entra en rango serie.
Está en el medio, es como, no es una peli, pero
claro,
tampoco
es una miniserie.
Walking Dead,
es otra cosa,
claro, una miniserie.
Claro.
Bueno, cuestión, empezamos a escucharlo y a mí me empezó a dar curiosidad, más viendo las críticas que tenía y los comentarios. Se suele ser en las redes sociales, hoy en día quizás también un poco exagerados, hiperbólicos, donde todo se exagera y todo es lo mejor que salió. Pero está realmente increíble esta serie.
Sí, para mí está increíble. De nuevo, no sé si está a la altura del hype de lo que leí en internet. Me parece que es excelente la serie. Después, los puntajes de la crítica de 9.9, 9.5. Ya ahí no sé, la verdad.
Bueno,
no podría decir.
Sí, es que en puntajes es difícil. No sé si la serie es un 10, pero está cerca de serlo. Quiero decir, hay algunas cosas que quizás uno le puede llegar a encontrar, pero mira, yo la que tengo anotada, toda esta lista que ves acá, son de cosas positivas.
Sí.
Listas, cosas negativas, hay 2 líneas nada más. Porque me causó algo la serie que no me causaba hace un montón, ni siquiera películas, ¿eh? Esto de fascinarme con algo y estar completamente obsesionado. Porque
es que para mí lo que logra la serie en realidad toca un tema que es algo que todos sabemos, pero definitivamente no sabemos nada. Entonces como que te dice, pará, yo sabía que a Chernobyl sí hubo una explosión, pero no tomás conciencia ni noción de lo que, del tamaño de lo que pasó.
Sí.
Simplemente sabes que hubo un accidente en Chernobyl, sabes que no hay gente habitando, que tuvieron que dejar el pueblo, pero no tenés mayor noción de lo que pasó y del volumen o del riesgo que corrió todo por esta...
Sí,
por
lo que habías dicho, lo que se evitó.
Claro, o sea, fue una tragedia terrible y se evitó lo más grave.
Sí.
Pero bueno, empecemos con al análisis más detallado. Me parece que una cosa que tiene la serie, que lo que más me enganchó a mí, fue que me hizo sumergirme en la historia, en el hecho de sentirme incómodo, no sé, todo el tiempo el ruido de los medidores de radiación.
Es desesperante.
No, es una cosa...
Es desesperante. Yo creo que estás en la Unión Soviética. A mí me pasó de ver la serie a oscuras con solamente la pantalla y decir...
Tomando vodka.
Estoy en Ucrania, boludo. Estoy en Rusia, estoy en Moscú, estoy en Pripyat, estoy en esos lugares que está... bueno, el diseño de producción que tiene, que es el diseño de arte, es maravilloso. Estás realmente en la Unión Soviética. Una decisión que la justifican en el podcast es que cuando vos empezás a ver la serie decís, pará, están hablando en inglés.
En inglés.
Su idea era que hablen en inglés porque cuando el actor simula el acento o habla en otro idioma es como que pierde la actuación en el tratar de simular los acentos.
Sí.
Me parece que la decisión está bien.
Y hay que sentarla dentro del código.
Sí, y es un idioma...
Que no habla casi nada fuera de Rusia.
Y es difícil. Es un idioma difícil de escuchar, ¿viste? Son esos idiomas duros. Hay unos que son como más blandos y son lindos al oído. Creo que el ruso...
Sí, aparte, lo que tiene Rusia encima es que esta historia en realidad sucede en la Unión Soviética, que en realidad era un conjunto de naciones donde, digamos, quizás en Pripyat hablaban un idioma, en Rusia o en Moscú hablaban otra... y son un millón, quizás mismo entre gente de la Unión Soviética no se entendía entre sí.
Sí, y eso que esto sucede en el borde entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Es como que están las tres casi juntas que las une esta ciudad. Es increíble esto que decís vos, que pueden disparar para cualquier lado con el acento, con el idioma. Entonces me parece que la decisión de que hablen inglés es acertada. Y compras el código, porque ellos escribieron en ruso todo, con esas letras raras, pero bueno, entendés que están viviendo ahí, que están hablando este idioma, simplemente para que el espectador le sea más ameno. Quiero hablar del guión, que para mí es un guión, ahí sí, es perfecto. Cierra absolutamente por todos lados, está escrito milimétricamente. Vuelvo a recomendar, escuchen estos podcasts donde está el guionista, que es el escritor de todos los episodios, y se nota.
Sí, se nota.
Lo mismo que dirige solo una persona, también se nota.
Claro, ahí tienes una gran diferencia con una serie.
Totalmente. Es tipo True Detective. True Detective no estoy seguro si la dirigían siempre el mismo tipo, pero también son de HBO.
Sí.
Son...
A ver, tenés un equipo de cine, tenés un director, un guionista, un editor y un director de fotografía.
Totalmente.
Que son siempre los mismos.
Es coherente.
Entonces hay una coherencia y una estética consistente a lo largo de toda la serie.
Sí, y lo que está bien logrado es que no hay episodios flojos, ¿te diste cuenta?
No.
Y tampoco hay uno que sea mejor que el resto.
No, están todos bien.
Alguno te puede impactar más, te puede haber tocado un poco más, pero... El nivel es un nivel muy parejo. Está todo perfecto.
Parejo y alto.
Sí, altísimo. Bueno, la serie tiene esto de crear climas. No sé si estás de acuerdo, pero ese polvo constante que hay es como... Sentís la radiación en el aire.
Ese polvo, a los primeros episodios, cuando todavía está el incendio, ese haz de luz que sale para arriba del aire ionizado.
Es increíble.
Sí, a mí de nuevo, los medidores estos, ¿qué se llaman? Medidores Geiger, el ruidito ese de la medición de la radiación es terrible, es un ruido incómodo, es como un ruido blanco que te incomoda.
Sí, te parte del cerebro. Es como que cada decisión que se toma en cada plano, en cada sonido, en cada movimiento, lo que sea, está como pensada y ayuda a esto de generar ese clima desolador, opresor, porque sentís algo en el pecho como... Es como hasta terrorífico, te diría. Yo en algunas partes sentí miedo, pero no el miedo convencional de una película de terror, sino, por ejemplo, cuando tiran la frase que están en el helicóptero y dicen no nos podemos acercar a ese techo, porque si vamos a ese techo que hay grafito, es el lugar más peligroso del mundo. Chabón,
sí.
Esa línea ya está. Es como
terrorífico. Y cuando está, le da la orden para que vaya y le dice, mirá, si vas, pasado mañana vas a estar deseando que te pongan este tiro en la cabeza.
Sí, es tremendo.
Y después más adelante vemos cuando el helicóptero se pierde tras la comunicación y pasa alrededor, por encima del incendio, que se cae.
No, es tremendo. Bueno, eso pasó real. Esas son las cosas que uno viéndola puede decir, bueno, esto es ficción. No. Todo lo que pasa es real. La única diferencia grande que tiene la serie es que el personaje
de
Ulana no existió. Representa a todo el grupo de científicos que acompañó a Legasov,
Shcherbina y
Boris.
Y ¿cómo se llama la chica? ¿Me dijiste recién?
Ulana, así es. Ella es el único personaje que no existió. Está basado en un montón de otros personajes. Cosa que es un acierto, porque meten 20 apellidos, te perdés.
Tal cual. Y más que son apellidos que son raros.
Muy complicados. No estamos acostumbrados. Bueno, te decía esto del terror. Que tiene algo un poquitito quizás inspirado en Carpenter, en esos climas de The Thing o The Fog, donde el terror es omnipresente, donde no ves, no hay, la amenaza no es visible.
Es que
está en todos lados.
Es que es real que no es visible, claro, y que están todos ahí. Y todos saben, o sea, a ver, todos los que tienen un poco de conocimiento, al menos, saben que van a morirse más pronto de lo que le corresponde por haber estado ahí.
Bueno, el momento en el que Legasov le dice a Boris... por haber estado cerca, no vamos a morir en 5 años. Y cómo cambia el personaje.
Cambia la cara.
No, y aparte es el punto de quiebra del personaje en la serie. Pasa a ser otra persona y...
Es un Skarsgård.
Claro, es el padre. Es Stefan, creo que se llama.
Stellan.
Está muy bien maquillado. Realmente parece otra persona. Sí. Te cuesta. Si no sabías que estaba él...
Sí, yo lo vi. Es más, yo me di cuenta cuando estaba viendo la serie, me daba los créditos de los actores.
Bueno, y al principal, Alegazo, no lo tengo, no sé.
Jared Harris.
No sé dónde actuó, no lo tengo visto, pero la descose absolutamente toda. Bueno. Yo le daría el Emmy, ¿es? ¿O el Grammy?
El Emmy.
Siempre me confundo.
Grammy es de música.
Sí, pero me confundo siempre. Yo le daría el Emmy ahora.
En... Benjamin Button, me parece.
Mirá, no.
En Mad Men. Déjame ver si...
Bueno, no.
Las nominaciones a los premios que tiene, por lo menos.
Bueno, el chabón un capo. La verdad
que sí.
Se actúa todo y representa un personaje que es de esos héroes desconocidos para la humanidad, pero es un héroe absoluto el tipo. Porque...
¿Sabes qué hace de Moriarty en la película de Sherlock que está Robert Downey Jr.? No
sé, son tan mierdas esas películas
te tiro datos.
No lo sepa por eso. Pero decía que el tipo es un héroe desconocido. En mi vida había escuchado ese apellido.
No, tal cual.
No sabía ni que existía y el tipo fue quien condujo...
Sí, la rompe.
Porque hay algo genial y es que hay un desconocimiento de todo el mundo, de lo que estaba sucediendo, de los políticos, hasta mismo los científicos, no sabían bien lo que estaban haciendo. Entonces tiene que venir un tipo que ponga las cosas en claro y diga las cosas como son y este lo logra hacer. Con su timidez, con su forma de ser un poco...
Sí, de a poco y también logrando, creo yo que el vuelco o el cambio en el personaje de Shcherbina termina haciendo que todo... O sea, si se hubiesen puesto en contra, no creo que lo hubiese podido sacar adelante.
No, para nada. Bueno, por eso Boris, al final, en esa
charla... Sí, esa charla que es excelente.
Hermosa charla la que tienen, porque es como que se terminan abriendo los dos y son dos grandes amigos que nunca hubieses pagado... ni un peso,
sí.
Apostando que iban a terminar de esta manera.
Tal cual.
Y es como una especie de, no, vos sos el mejor. No, vos, boludo. No, dale, sos.
Ah, vos.
¿Entendés? Sí, es como, sí. como eso. Y entre los dos terminan haciendo cosas realmente increíbles. Es fascinante ese dúo que se forma y es muy bueno cuando entra también el personaje de Ulana. Y es como que terminan formando ese trimonio necesario que es como, bueno, nosotros vamos a poner la cara y vamos a solucionar esto porque si no somos nosotros quien lo hace, no lo va a hacer nadie más. Y van a morir millones de personas y Europa va a estar contaminada.
Bueno, una de las cosas que a mí, que quizás me quedó como medio picando, es que en un momento de la serie le dan demasiada importancia al laburo de los mineros que van a hacer el pozo y a instalar este dispositivo y nunca se ve resuelto eso.
Bueno, ese es mi reparo, es lo que tengo acá anotado, así que pensamos bastante parecido.
Sí, eso fue lo único que puedo decir que no me gustó, que me quedó pendiente. Digo, espera, o sea, hicieron toda una movida, los fueron a buscar, o sea, como que muestran todo eso, dedican tiempo en mostrar todo eso, pierden tiempo quizás en mostrarte a los chavales en bolas haciendo el pozo, pero no te terminan de resolver qué pasó con eso.
Sí, quizás el problema es ese.
Que abre el spin-off de los
mineros.
De los mineros de Chernobyl.
Que abre un par de subtramas que no es que no cierran, pero no nos muestran la conclusión.
¿Qué? Yo no sé si cuál más. Yo creo que esa es la única que me hizo ruido.
Y después, bueno, tenés el episodio donde nos ponen la perspectiva del chico de Dunkirk, que son los que van a matar los animales. Sí. Pero bueno, eso es como un episodio donde se abre otra historia, que tampoco tiene que concluir, porque el laburo de eso es hacer eso. Entonces sí, van a seguir haciéndolo.
Todos sabemos que la conclusión de todo eso es morirse pronto por donde están.
Sí. Bueno, de hecho, en ese episodio, que es el episodio 4, quizás el más fuerte de todos, porque la escena que va a matar a los cachorros y al perro es fulminante. Así como también son las escenas del episodio 3 donde están todos los tipos...
Los bomberos.
Ya putrefactos por la radiación, que es una cosa increíble.
El laburo de maquillaje.
No, es alucinante. Es muy bueno. Bueno, todo el interrogatorio de ella con los operarios de la planta es muy bueno. Es todo muy bueno. Bueno, ahí se tomaron ciertos reparos. Por ejemplo, la chica, la esposa del bombero...
Sí.
Existió ese personaje. Digo, yo pensé que estaba embarazada, tenía hijos ya. Eso es un dato que omiten en la serie, pero no hubiese sumado. Entonces, dramáticamente hacen que ella vaya y lo abrace, cosa que nunca pasó. Mm. Nunca tuvieron contacto entre ellos, pero sí se vieron. Pero
yo hubiese mostrado al bebé.
Sería demasiado. Quizás lo filmaron, boludo. Andás a ver. Bueno, filmaron escenas de... perros muriendo, más escenas. Había una escena en donde van con el camión y descubren que una de las mascotas que estaba atrás todavía estaba viva. Y habían filmado que como que van y la rematan, pero era como demasiado golpe bajo.
Claro.
Y decidieron sacarla. Esto lo mencionan en el podcast este tan interesante que te comentaba. Pero en eso, en cada detalle es realmente muy cruel, cruda.
Sí, aparte te das entrar en noción de que de lo peligroso, lo heavy que es. El bombero toca un pedazo de grafito durante un segundo.
Tremendo.
Y se le cae la mano.
Sí. Bueno, la escena del techo. La escena que es en plano secuencia, que van a limpiar el grafito.
Los robots humanos.
Sí, no, eso es tremendo. Sí. Eso es, te digo, de hecho, hay un video, un documental que está cual. Está filmado ahí en el momento y se ve, es casi el mismo plano que la realidad.
Sí, bueno, tiene muchas propuestas interesantes de cámara. Y creo que cuando Legasov en el último episodio va a dar el discurso, que tiene toda esa cámara como medio mareada que lo filma.
Sí, como que se mueve con él.
Me parece también que, o sea, tiene muchas cosas interesantes.
Sí, está muy bien filmada. Está muy bien filmada y no está filmada canchera, ¿viste? Como vamos a cancherear. Está filmada...
Funcionalmente, a la
narración. Es narrativa el movimiento de las cámaras. Bueno, dijiste el juicio. Yo tengo notado que con el de Better Call Saul, del episodio 5, la temporada 4, creo que es de los mejores juicios que vi en la tele.
Es un gran juicio. Es
excelente.
Toda la explicación, o sea, la explicación de ellos dos, de Ulana y de él.
Es tremendo.
Me parece que son... Y él con las tarjetitas explicando cómo se regenera. Y después, bueno, obviamente, el final este donde dice que qué es lo que hace explotar un reactor de este estilo, las mentiras. Nada, me parece que es excelente. Inclusive su línea final, que creo que es la línea final de la serie,
sí.
Cuando dice que yo siempre pensaba cuál era el costo de decir las verdades, y dice en realidad que me van a decir es el costo de las mentiras.
Es excelente.
Nada, es...
Bueno, y las mentiras vienen todas de estos tres personajes nefastos. Dyatlov es el que me acuerdo, que es el jefe de la central.
Sí.
Y los otros dos que son como los que están más arriba. Pero son, te juro que sentí asco por esos personajes. ¿Viste? Te generan un rechazo absoluto.
No, es terrible, no es.
Toda la escena del último episodio y del arranque del primer episodio, donde vemos qué es lo que pasó en el momento del incidente. ¿Cómo se maneja este tipo de Dyatlov? Es una cosa...
No, es asqueroso, sí.
Te da asco y te da como impotencia. Decir, flaco...
Sí, no te importa nada.
Sos un pelotudo, ¿entendés? Todo por la burocracia que había de fondo, que tenían que hacer esta prueba de seguridad antes para tener los papeles firmados. Que ahí te das cuenta de que el accidente se viene mamando hace un montón de tiempo.
Sí, o sea, esto fue el cuarto intento. Sí, claro. ¿Entendés? Sí. O sea, no es que pasó por casualidad. Uh-huh. O sea, no pasó por casualidad antes de lo que pasó.
Sí. Bueno, está muy bien retratado todo lo que es el poder del gobierno, de la KGB en la Unión Soviética, y esto del orgullo soviético, ¿no? De, bueno, pero no podemos decir la verdad, y Legasov no puede decir que en todos los reactores nucleares de la Unión Soviética está el mismo problema.
Está el mismo riesgo.
Y es un potencial Chernobyl 2. Y no lo querían mencionar por un tema de orgullo, para no quedar en ridículo. Cosa que no lo podés creer. Realmente es insólito. Pero bueno, héroe absoluto. Yo tenía mucho miedo de que no diga nada en el juicio.
Yo, por como ya empezó la serie con estos cassettes, estas grabaciones. Porque ahora está bueno como que la serie empieza. ¿Cierto? O sea, empieza tiempo después. Sí. Claro, de todo el juicio, de todo. Yo tenía miedo que el tipo no haya, que no diga nada y que estaba. Que graba esas cosas como arrepentimiento de no haberlo dicho.
Uh-huh. Que era la teoría que manejaba Sofía. Y yo dije, puede ser realmente...
Sí, es que es puede que, tener sentido, tenía sentido.
Era esa, pero no, en el momento que... Bueno,
sí, que empieza a tirar todo.
No, aparte le cortan el juicio, viste que, bueno, hasta acá llegamos y Boris ahí se para y dice, no, déjalo terminar.
Y bueno, a ver, en cierta forma también lo terminan cagando por el hecho de decir, bueno, este juicio, cuando después le dice la KGB, le dice, mirá, macho, esto no va a salir a ningún lado porque no me pinta. Lo caga, pero... Estás ahí, estás jugado. Chau, ¿cuántos años de vida le quedaban?
No, es consciente.
A todos ellos.
Poco.
La única que podía tener...
Ulana.
Ulana que tenía más chance porque primero tenía... no estuvo mucho tiempo en Chernobyl expuesta y estaba con el tema de del yodo estabilizado. Sí. El yodo este, que yo lo tuve que buscar para ver por qué era. Y en teoría, ¿cómo se llaman? Las tiroides absorben yodo permanentemente. Entonces, si está inestable como el que emite como el que se emitía en Chernobyl, uh-huh, no es que se filtre y se va, te uh-huh queda para siempre.
Claro.
Entonces, lo que haces es como tomar yodo estabilizado y bueno o no malo, y te saturás de yodo para que no absorber radiación.
Entiendo.
Ese es el fin de tomar las pastillas que la mina insistía tanto en tomar.
Sí. Bueno, de hecho, en el primer episodio hay una enfermera que mira por la ventana y dice...
Y pregunta, ¿tenemos yodo?
Es buenísimo como alguno ya se medio
sí,
se imaginaba.
Y el médico le dice, ¿para qué queremos yodo?
Sí, ahí está la ignorancia de un montón de personas. Aparte, vos habías dicho, el otro día mandaste un mensaje que dijiste, tengo miedo a la Tucha, que está muy cerca.
Está muy cerca Tucha de acá, ¿eh?
Y te agarra un poco de paranoia.
Sí.
Te agarra paranoia porque pasa algo así y nos tenemos que mudar todos, maestro.
¿Entendés? No, estamos en rango de quedarla, no de huir.
Sí. Bueno, el juicio se lleva a cabo en Chernobyl, en la ciudad de Chernobyl. Es increíble que habiendo... tanta radiación, lo hagan ahí, háganlo en otro lugar, maestro. Bueno, un dato que leí es que la radiación llegó hasta Inglaterra.
Pero
tomó porcentajes del Reino Unido, grandes porcentajes de Alemania.
Estamos a 130 kilómetros de Atucha.
130. Bueno, la zona que se evacuó en Pripyat fue de 30 kilómetros. Y la que se limpió, bueno, todo lo de los limpiadores, ahora hablemos de eso, fueron 200 kilómetros a la redonda. Es zarpado. Limpiar bosques, limpiar ciudades, matar animales.
Sí. Dar vuelta a la tierra.
No, es una cosa increíble. Bueno, hubo 750.000 personas, se calcula.
Eso es increíble.
Casi un millón de personas, boludo.
Laburando. Decían que de estos robots biológicos habían sido también, como decirte, 100.000.
Sí, claro, porque podían estar 90 segundos y había que limpiar un techo.
Es una locura.
Bueno, ahí también está esto de los mineros que acceden al toque a hacerlo, si bien son tipos duros. Pero saben que si no lo hacen ellos, el mal va a ser eterno, va a ser mucho mayor, mucho peor.
Entonces
es esto de dar, bueno, tenés que dar tu vida, maestro, es así.
Sí, sí. Y para mí también creo que el minero, y más en ese momento quizás, bueno, fue hace 20 años esto tampoco. Fue
30
hace,
años.
30 años.
Sí, poco más.
El minero ya es un tipo que sabe que labura con ese riesgo de muerte permanentemente. Claro.
Están curtidos
y mismo, a ver, lo que aspiran ellos de polvo ahí abajo, de carbón y todo, también los termina matando en cierta forma.
Sí.
Entonces entiendo que sea más la escena que lo convence, que le hablan con el chabón todo limpito y lo empiezan a tocar. Eso
me saca una carcajada.
Sí, la verdad que...
Tiene esos toquecitos graciosos que vienen generalmente al lado del personaje de los mineros, que es como un tipo súper duro. Cuando le roba los cigarrillos es buenísimo.
Cuando le meten las máscaras.
Sí.
Bueno, le dice algo muy, muy, muy divertido, muy interesante, que es que le dice, estos tipos viven en la oscuridad, o sea, ven todo, básicamente.
Sí. Después quiero seguir escuchando para ver en qué terminó el trabajo de los mineros. Según escuché, no era tan esencial hacerlo, pero quizás fue un error de cálculo de Legasov, que pensaba que iba a ser mayor la catástrofe si no hacían esto. Tengo entendido, no sé si es un dato erróneo que estoy tirando, que el laburo de los mineros pudo haberse no hecho y no pasaba nada.
Okay.
Una cosa así.
El gran riesgo que había, por lo que llaman el enfriador ahí, era que se fuese, con el calor se fuese derritiendo la base de concreto de la planta y se filtrara todo eso a las napas.
A la del agua corriente.
Y que salga al río y que ya se contamine el agua. Sí. Y ahí era un...
Bueno, en los podcasts menciona el guionista que en el momento que explota el reactor 4, los otros tres reactores estaban funcionando.
Claro.
Es una, no, pero eso es una
y
se, locura,
pero el momento que estás el juicio, están los tres reactores funcionando.
Y tenían que funcionar porque de esos reactores se iluminaba Kiev, se iluminaban un montón de ciudades alrededor. Si eso dejaba de funcionar, era una catástrofe electrónica.
Todavía.
Entonces, esos datos que no los vas pudiendo creer, que son realmente increíbles. Bueno, estos tres tipos que entran a las bombas de agua a ponerlas en desagote.
Sí.
Que le dicen que se van a morir en cuánto. ¿Cuántos días le decían que iban a morir?
Sí,
al
sí,
toque.
No, que no iban a tener un chance.
Bueno, están todos vivos. Salvo, bueno, todos no. Dos están vivos y uno murió en el 2005. Fíjate que tuvieron mucha suerte, porque estuvieron ahí en el centro del quilombo, que por cierto esa escena es fantástica,
sí, no,
con el agua y...
a pasar las linternas.
Un miedo, chabón. Bueno, no habían entrado con linternas, las linternas las agregaron para peso dramático.
Claro.
Pero sí. Ves, ahí están bien vale colocados los lugares, agregan, sí. Está bien modificado, las pequeñas cosas que modificaron ayudan a que ver la serie sea así de fascinante. Así que si quieren seguir escuchando esos podcasts, háganlo y van a encontrar un montón de datos que no lo van a poder creer cuando...
Yo creo, una cosa que me interesa mucho, esto que quiero averiguar y que estoy investigando, es también cómo hicieron la obra del sarcófago que sí. Tiene hoy. Mm. Creo que en el 95 se tuvo que hacer de nuevo.
Sí, la terminaron en el 2011. Ahora hicieron una nueva.
Eso, me parece una cosa increíble.
Es fascinante.
Quiero saber cómo lo hicieron.
Es que no te da como... es todo misterioso y decir, pasó acá en este mundo. Pasó,
sí,
pasó.
Sí, tal cual.
Es casi contemporáneo a nosotros. Está el sarcófago ahora, es un sarcófago de metal... Son 4 canchas de fútbol y dura 100 años. De acá a 100 años van a tener que renovarlo porque eso va a tener que estar tapado de por vida.
Pero no sé cómo lo hacen para construir, ¿entendés? Si hay gente.
Es una cosa... Yo no lo puedo creer. Yo imagino que hoy en día va a haber...
Trajes más resistentes. Puede ser, ¿no?
De hecho, creo que hay como visitas guiadas, que son como tours de la muerte, cosas así, cosas extrañas que te decía al principio del episodio. Es el último lugar donde iría en mi vida. Más allá de todo... el mito ese que hay ahí, todo el enigma y... pero no iría porque estaría expuesto a radiación, maestro, y sería terrible. Bueno, creo un poco lo mencionamos, pero esto del desconocimiento de los habitantes, la escena que están en el puente,
bueno, boludo, después, al final dicen todos. Que murieron todos,
es tremendo.
Sí, y bueno,
es tremendo. Bueno, pero ahí está el terror, ¿entendés? En que esta gente está expuesta a algo que no sabe
y que no lo ves, que no sabes qué es. O sea, no te lo imaginás lo que te puede llegar a hacer.
Te juro, me encantó. Creo que sí. Es de lo mejor que viene el año en total.
Uh-huh.
Película, sí, serie. Metemos todo en la bolsa. Yo creo que si tengo que elegir un par de cosas, Chernobyl va a salir en el top seguramente. Terminé completamente obsesionado con el tema. Fascinado. No paro de leer cosas, busco datos, busco cómo eran las personas reales. Me generó algo en mí que hasta hace una semana no lo tenía.
No, entonces, es que sí, tal cual. Está increíble. Es sí. Una gran serie... Obviamente, véanla si no la vieron. Pero creo que ya, nadie que vea series no la haya visto a esta altura.
Es para ver más durando 5 episodios.
Sí, no es nada.
Te la ves rápido. Y ¿sabes lo que me parece? Que da la chance a volver a verla.
Sí, puede ser interesante.
En el corto plazo también. Vos me decís en un...
Hacer una serie documental, no... Me parece interesante verla.
Sí, es casi un... es documental. En un montón de cosas es casi un documental. Así que bueno... imagino que a todos nos gustó esta increíble miniserie.
Sí, gran miniserie.
Debería ganar todo.
Esperemos, a ver qué onda. Porque no sé cómo entran en categoría las miniseries.
No, tiene sus categorías de mejor miniserie.
Claro, pero no tiene una de mejor director, mejor. O sea, eso le va para hacer. No sé cómo funciona, me parece.
Tampoco sé qué es miniserie, a qué se le considera miniserie. Porque Game of Thrones tuvo 6 episodios. Digo, en duración es casi tan larga. Entonces,
tiene 8 temporadas.
Por supuesto. Bueno, pero, por ejemplo, a True Detective se la consideraba una serie, no una miniserie. Y son 3 episodios más.
Sí, no
y
lo
en
será.
Duración es casi lo mismo. Entonces es como...
Habría que ver qué
no
decide.
Lo sé, no lo
pero
sé.
Tiene que... O sea, lo que pueda ganar lo tendría que ganar.
Sí, es lo justo, sería lo justo. Y si tengo que decir, para mí hasta el momento es la serie del año. Y en los últimos años es lo mejor que vi junto con Better Call Saul y True Detective. Vamos a ponerle la primera temporada. La segunda es una basofia.
Sí, estoy de acuerdo. Y aunque se... no vi True Detective ni
True Detective 1, míratela, la repasé hace un mes.
La 1 la vi, no vi las 2 y la 3.
La 2 la vi, es mala, y la 3 está ahora. Son 8 episodios que está, dicen que está buena.
No sé, no sé.
Todo de HBO. Barry de HBO dicen
que
está
increíble.
Increíble esa serie.
Esa tengo muy atrás, porque aparte Bill Hader lo amo.
Aparte, quizás yo estoy yendo exagerado, porque digo que ya no vi la serie del año sin haber visto Barry. Pero bueno, es porque no la vi.
Pero Barry tiene más temporadas, no es la del año.
Sí, creo que son 2 o 3.
Así que tendría que ser la del año pasado o la anterior.
Sí.
Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio especial de Chernobyl. Será hasta la próxima.
Sí, lean
Virgen... tanto de los millones de podcasts que van a salir en el corto plazo.
Sí, tenemos un montón. Vean Vírgenes Suicidas, porque se viene un guión adaptado.
Exactamente.
Si, o quizás ya escuchaste guión adaptado y estás escuchando esto después, porque es la magia del podcast. Se viene un Hitchcock la semana que viene. No salió esta porque salió este podcast y no queríamos perder la vigencia. Matrix, también tenemos el clásico de Matrix, que cumple 20 años del estreno. Y después un montón de cositas lindas.
Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy. Como siempre, un gusto. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Inside. I'm waiting.